Sosa, ¿cómo le va?
Muy buenos días a vos y a toda la audiencia.
Ministro, este reajuste del 3.5% nos había dicho en su momento doña Catalina, eso es lo que técnicamente nosotros estamos recomendando al Poder Ejecutivo, pero tiene la facultad de redondear inclusive. ¿Finalmente quedó en este porcentaje, ministro, el reajuste?
Sí, así es. Eso es lo que se ajustó exactamente a la letra de la ley, ¿verdad? Digamos, no se llevó a eso, a una situación mayor, ¿verdad?
Uh-huh. Ministro, la gente dice es muy poco lo que se reajustó.
Sí, soy consciente de eso, pero lo que yo le quiero recordar a la gente es que acá no hay ningún impedimento para que la persona, para que un trabajador, para que un funcionario, para que un empleado, para que un profesional pueda ganar más, ¿verdad? Esto es solamente un piso, solamente se cuida, digamos, de absolutamente lo básico, lo mínimo, ¿verdad? Pero nadie impide que el trabajador pueda ganar más, ¿verdad? Lo que sucede en este caso es de que se quiere que a través de una ley, ¿verdad? A través de un decreto, a través de una ley, se ordene, en forma imperativa, se diga que tiene que ganar 25% más. ¿Y qué es lo que va a pasar si es que, digamos, hipotéticamente sucediera eso? Analicemos juntos eso, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? La gente, el empleador que te da trabajo, simplemente no te va a pagar y te va a pagar en negro. O sea, lo que vas a hacer es un aumento de la informalidad, ¿verdad? O va a pasar lo que pasa en Venezuela, que los salarios, hay un reajuste del 150% en el salario mínimo, ¿verdad? Pero la inflación que hay es del 1000%. Entonces, ¿cuál es la salida verdadera, la salida sana con respecto a esto? O sea, yo sé que hay mucha gente de corte populista que no quiere, que quiere que, digamos así, este tipo de fantasía de salarios por decreto, ¿verdad? Lo que sucede en esos casos, nosotros le decimos en forma sana, para poder ganar más, uno tiene que tener mayor grado de calificación. Hay que estudiar, hay que capacitarse, hay que invertir en lo que significan los valores del trabajo. Y ahí es cuando uno tiene una justa remuneración en base a su esfuerzo, a su dedicación, a su disciplina, a su capacitación, a su oficio. Uh-huh. O sea, ahí el que sabe su oficio, el que conoce su oficio, se transforma en una, hasta incluso en este caso, en una mano de obra calificada escasa que tiene altos niveles de remuneración. O aquellos que trabajan por producción, ¿verdad? Yo conozco una fábrica donde no se le paga salario mínimo mensual, o se le paga por cantidad de productos que hacen en la fábrica. Entonces llegan salario entre 3.5-4 millones de guaraníes sin ningún problema. Pero por cantidad de productos que van haciendo.
Ministro, yo estaba revisando los salarios mínimos. Por ejemplo, Brasil es $325 el salario mínimo legal, es decir, 1.820.000 guaraníes, más bajo que Paraguay. Pero la diferencia es que Brasil, el salario mínimo, lo toma como piso, no como techo, como ocurre en nuestro país.
Por ejemplo, en Brasil nadie paga salario mínimo. Todos te dicen, yo gano 2 salarios mínimos, yo gano 3 salarios mínimos.
Claro, porque toman el salario mínimo como piso para ir ascendiendo. Acá, que te paguen salario mínimo es toda una victoria.
Y por eso te digo, pero acá nadie impide de que vos puedas ganar 2 y 3 salarios mínimos, Javier.
¿Pero qué porcentaje de la población trabajadora gana más de un salario mínimo, ministro?
Ese es un buen punto. Analicemos esa situación. ¿Por qué razón hay gran cantidad de gente que gana menos del mínimo? ¿Por qué razón existe eso? simplemente porque el patrón es malo y no le quiere pagar, simplemente porque el patrón es un explotador y no le quiere pagar, ¿verdad? ¿Por qué razón hay población que está en la informalidad?
No sé. ¿Verdad?
Porque hay empresas que están informales. ¿Y por qué hay empresas informales? Porque no creamos las condiciones de formalidad. Encarecemos la formalidad, ¿verdad? Creemos que la formalidad es simplemente una cuestión de una ley, de un decreto. La formalidad viene por el lado de un proceso en el cual digamos la sociedad como un conjunto va a formalizándose, donde hay empresas formales porque hay procesos de formalidad fáciles, sencillos, y que son mucho más baratos que en la informalidad. Resulta ser que nosotros encarecemos la formalidad. Para que una empresa que sea formal, le castigamos.
¿Cómo eso es, ministro? ¿Cómo le castigamos?
Y vamos a suponer que vos tenés una empresita, tenés un almacén. Muy bien, sí. Entonces querés ser una empresa formal, querés pagar tu impuesto y querés estar todo en regla con todo, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, en vez de facilitarte, en vez de hacerte de procesos burocráticos sencillos, vos te vas a la municipalidad y para sacar tu patente es un drama. Es carísimo. Tienes que hacer fila, cola, ¿verdad? ¿Querés pagar tu impuesto? Complicadísimo. Todos los procesos caros, procesos complicados. Entonces, la persona dice, ¿para qué yo me dedico a eso si está complicado? La contabilidad, complicadísima, carísima. Entonces, todo le complicamos. Entonces, ahí genera una cultura de la informalidad que comienza en la empresa, en el que crea el empleo, en el que crea el trabajo. Entonces, esa empresa que tiene todo en negro, tiene informal, tiene trabajadores informales, ¿verdad? Tiene trabajadores informales. Nosotros que hemos hecho, por ejemplo, en el Ministerio de Trabajo, le hemos facilitado la vida para que los procesos de registro de los trabajadores sean sencillos. Antes tenían que venir, había un solo lugar donde se presentaban las planillas laborales, solamente en Herrera y Paraguay, en todo el país, en un solo lugar. Hoy en día le hemos facilitado, hoy en día a través de la, uno puede entrar en la página web del Ministerio, uno se puede anotar. Y el costo, gratis, porque para nosotros no somos entes recaudadores, nosotros somos entes que fundamentalmente lo que queremos es que el trabajador esté registrado. Y así todos nos conseguimos que se registren en su totalidad, porque los contadores arman unas situaciones ahí complicadísimas otra vez, donde evaden impuestos, entonces empiezan a generar cultura de la informalidad, ¿verdad? Entonces de repente creemos que vamos a solucionar el problema, solamente con un decreto, solamente con una legislación. No, se crea con un proceso, se crea con un, con una cultura en el cual vamos teniendo, esa cultura de la formalidad. Y fíjate vos, cuando nosotros decimos, lo más importante es la formalidad, ¿verdad? Lo más importante en la formalidad es el IPS. Eso nosotros decimos. Lo más importante es la formalidad del IPS, ¿verdad? Y no nos entienden eso. ¿Por qué? Porque cuando uno está enfermo y es informal, ¿verdad? Para poder acudir, te tenés que ir a un hospital, no tenés seguro. Entonces estás a la expensa de que el hospital sea bueno o malo. De repente tenés hospitales que funcionan muy bien, hay hospitales que de repente no funcionan bien, no tenés todos los médicos que necesitas. Entonces, para nosotros la cultura de la formalidad, lo más importante es la seguridad social. La seguridad social, que quiere decir fundamentalmente la atención en salud, y quiere decir fundamentalmente que también inviertas para tu futuro y que puedas tener tu jubilación cuando llegues a tener 70, 75 años. Entonces no pensamos en eso, creemos que todo se va a solucionar simplemente con una ley, así, cuando un señor en forma irresponsable sale y dice hay que aumentar 25% del salario, del aumento. Sí, hay 25%, fíjate, vamos a analizar juntos, vamos a hacer una
análisis. Que, ministro, por decreto, antes, sí. Ministro, antes de avanzar, me estoy quedando un poco con una duda sobre eso que me dijiste de que la formalidad cuesta cara, por eso no le pagan el salario mínimo al trabajador. Ministro,
yo no dije eso, entiéndeme. Yo lo que dije es de que una empresa formal no es que solamente tiene que pagar salario mínimo. Una empresa formal tiene que pagar impuestos, tiene que pagar patentes, tiene que pagar tasas.
Bueno, pero ¿verdad? Eso es natural. Tiene,
y bueno, pero para que sea formal, digamos, todo eso tiene que actuar conjuntamente. No es solamente por el lado del salario. Todo tiene que ir de la mano.
Sí, pero todo tiene eso que es lo ir que no entiendo todavía, que tiene que ver con el del por qué no le pagan al trabajador el salario mínimo. ¿Qué porcentaje de la población laboral, la fuerza laboral, no cobra salario mínimo, por ejemplo, ministro?
Nosotros hemos aumentado mucho la formalidad con todas nuestras campañas, a pesar de que no nos han acompañado mucha gente en nuestra campaña de formalidad. Nosotros hemos hecho subir la formalidad en un 20-25%, ¿verdad? Pero de todas maneras, si nosotros en este momento tenemos que evaluar, digamos así, en una estimación, porque nunca es exacto, porque justamente medir la informalidad significa que vos tenés que medir algo que está en negro, ¿verdad? Y es difícil de medir porque justamente está en negro, ¿verdad? Pero podés decir que tenés una tasa de informalidad del 50%. O sea, de dos trabajadores hay uno que es informal, ¿verdad? Pero, y para que haya formalidad, como te digo, tiene que haber fundamentalmente empresas formales. Sí. Tiene que haber una cultura de la formalidad.
Estoy de acuerdo, ministro. Y yo creo que quienes son responsables de esas cuestiones son las instituciones del Estado, que tienen que facilitar, no sé si simplificar, no sé si garantizar o priorizar la atención a las empresas. No solamente es problema de las empresas, tiene que ver con la burocracia también de las propias instituciones.
Y eso es lo que acabo de decirte, Javier. Tiene que ver, y celebro que digas del Estado, porque siempre es solamente el Ejecutivo, es decir, que no existiera el Legislativo, no existiera el Judicial, no existieran las municipalidades, no existieran las gobernaciones, todo tiene que funcionar.
Es el Estado.
¿Verdad? Y cuando incluso hay una gran responsabilidad también fundamentalmente de un aspecto educativo, ¿verdad? De un aspecto educativo que pasa incluso por la formación de opinión, ¿verdad? O sea, el patient es una cuestión cultural, ¿no? No hay ningún problema. ¿Para qué querés boletas y patient? Así nomás, ¿verdad? Entonces, sí. esa boleta así, que
ministro,
vos pedís...
Con mucho respeto. Todavía no logro centrar un poco, porque lo que me estás describiendo, ministro, no le habilita todavía a los empresarios para que no le paguen el salario mínimo a la gente.
Por supuesto que no, yo tampoco estoy diciendo eso, pero yo no estoy justificando a los empresarios. Nosotros bregamos para que se le pague el salario mínimo e insistimos, somos los que más insistimos en ese sentido. Somos nomás realistas y no fantasiosos en pretender que se le pague el salario mínimo, que significa 2.112.000 en este caso, y no algo irracional, tomado los pelos, decir hoy voy a tener un 25% de aumento y pretendo que se le pague, ¿verdad? Entonces, y creo que simplemente poniéndolo en un decreto voy a solucionar el problema. Yo quiero la solución real, Javier. Y creo que el tema viene justamente por eso, te digo. Nosotros hablamos de capacitación, y vos tenés una mano de obra calificada, un trabajador calificado, especializado, ¿verdad? Y que tiene las condiciones de ser un muy buen trabajador, esa persona no tiene ningún problema en conseguir la mejor remuneración, muy superior incluso al salario mínimo. Porque yo lo que quiero es que se le pague más que el salario mínimo. Yo quiero que tenga una remuneración justa, más que el salario mínimo, y por sobre todo, no solamente el dinero del salario, sino la protección social, la seguridad social, la cobertura para cuando se enferma, la cobertura para cuando sea viejito y termine su vida laboral y pueda tener una justa jubilación. Eso es lo que nosotros queremos, pero somos realistas con respecto a eso. No somos simplemente fantasiosos y proponer cosas que no se pueden dar. Sí. Porque vivimos en una sociedad. Y Javier, vamos a analizar juntos otro tema para meternos en problemas, ¿verdad? Para meternos en problemas, para analizar. Viene un aumento del tema de la empleada doméstica.
Sí.
Vamos a hablar de la empleada doméstica, Javier.
Que ahora también el Senado le dio... el que deben ganar el salario mínimo vigente, aumento hasta un 100%, media sanción y va a diputados.
Empleada doméstica, 2.200.000 UNIES, más IPS, 2.500.000. Muy bien, Javier, me encanta. Yo quiero que la empleada doméstica gane eso, quiero que la empleada doméstica. Entonces analicemos eso, la clase media paraguaya, no la clase alta paraguaya, la clase media paraguaya. ¿Le va a contratar a la empleada doméstica en 2.500.000? No. ¿Le va a contratar?
No.
Javier, no le va a contratar. Entonces yo voy a ser el malo de la película. Ministro de Trabajo no quiere contratar. Eso es lo que van a decir. No es así. Yo no digo eso. Yo quiero que se le pague, pero quiero ser realista. No quiero mentirle a la población. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer la clase media? ¿Qué va a hacer la clase media? No va a tener más empleada doméstica. Desempleo. Entonces va a contratar, pero va a contratar por hora. Va a venir una chica que va a trabajar en la casa, va a venir 2 veces por semana. Entonces, y a la criatura en el colegio, le vamos a pedir al colegio que armen programas extracurriculares, entonces para retirar a los chicos de las 4 a las 4 o 5 de la tarde, para cuando viene papá y mamá del trabajo, ¿verdad? Y 2 veces a la semana vamos a tener empleada doméstica. Entonces, a la empleada, que en vez de ganar un sueldo, le ponemos, digamos, dentro de algo digamos probable, 1.500.000 más comida, más habitación, ¿verdad?
Sí.
Le vamos a pagar 2 veces a la semana como jornalera. Eso es lo que vamos a conseguir. Aplauso para los senadores, aplauso, qué bueno que son. Entonces genera desempleo.
O sea que usted, ministro, está diciendo que en realidad, en caso que diputados le dé también la sanción, ¿el próximo ejecutivo debe vetar?
Yo si vos me querés mi opinión dependiendo qué es lo que yo quiero, yo quiero realmente cuidar del empleo, ¿verdad?
Sí.
Cuidar del empleo, yo tengo que vetar. Si yo quiero producir desempleo, ¿verdad? Y quedar bien ante las cuestiones así generalistas. Entonces voy a tener, se le paga salario mínimo, pues igual que cualquier otra categoría salarial, se le paga lo mismo, es su derecho. ¿Qué es lo que nosotros decimos? ¿Cuál es la solución? Una empleada doméstica capacitada. ¿Qué significa una empleada doméstica capacitada? Una empleada doméstica que, por ejemplo, que sepa, por ejemplo, atender un bebé, por ejemplo.
Sí.
Que sepa atender un bebé, que sepa saber si el bebé tiene fiebre, cómo hacerle erutar, cómo darle de comer, cómo bañarle. Parece cosa sencilla, pero son fundamentales. Una madre que me está escuchando sabe perfectamente que esa persona no se consigue fácilmente. Pero si consigue, no tiene ningún problema de pagarle. No tiene ningún problema porque está capacitada, Javier. Uh-huh. O sea, mi mensaje es de realismo, mi mensaje es no es de populismo, no es ir a mentirle a la gente. Y simplemente hay que preguntarle, ¿verdad? Hay que preguntarle a la gente. ¿Estás dispuesta vos a pagar una empleada doméstica 2.200.000 más IPS, 2.500.000? Y vos mismo me estás diciendo no. Entonces, ¿quiénes se van a quedar con la empleada doméstica formalizada al 100%? Bueno, solamente los ricos.
Ministro, por eso decimos, en este país, el techo es el salario mínimo, no es el piso como ocurre en otros países de la región. Y esas condiciones no es solamente que deben propiciar, se debe dar dentro del sector privado. El sector público debe propiciar para que esas condiciones se puedan dar, de que sea el piso y no el techo.
Volvemos otra vez al mismo punto. No es un techo, es un piso. ¿Por qué? Porque nadie impide que sea, que pueda crecer. ¿Cómo pues tiene que crecer? Solamente donde la diferencia, Javier, entre vos y yo, simplemente es en que yo te digo que para lograr el aumento es por vía de la productividad y de la capacidad, la capacitación, ¿verdad? Sí. A partir de ahí vos podés crecer lo que quieras. Lo que me opongo es simplemente un salario por decreto, porque eso no se cumple. Porque cuando vos pones un salario por decreto, la letra muere y la realidad económica hace de que la persona simplemente se contrata en negro, y ese negro es peor todavía.
Entiendo, ministro. Aún así, la realidad es otra. Todo muy bien con la capacitación, con el crecimiento, todo lo que sea. Pero este es un país en el que es el techo, no es el piso. Si fuera el piso, no tendríamos un alto porcentaje de gente que gana por debajo del salario mínimo. Esa es la clara evidencia, nomás, ministro.
Respeto mucho lo que vos decís. Yo respeto a vos como persona, como profesional, y me gusta mucho tu posición. Yo no en ese sentido no me enojo ni tampoco quiero.
Da gusto el debate, más, ministro.
Es justamente el debate, ¿verdad? O sea, yo querría de que si es que yo puedo solucionar poniéndole un piso más, digamos, vos decís, está bien, no es un piso, es un techo. Bueno, está bien, muy bien. Si es un techo, vamos a poner un techo más alto. Si ponemos un techo más alto, es lo que va a pasar con el tema de la empleada doméstica. Ponemos un techo más alto y la gente simplemente no le va a contratar.
No, espera que entonces, ministro, no me estoy explicando bien. Lo que en realidad pretendo hacerte es, ¿qué hacemos para revertir? ¿O qué se está haciendo? ¿Qué resultado? ¿Qué estudios tenemos, tanto del sector privado y público, para revertir esto de que en realidad sí, tomemos siempre el salario mínimo legal vigente con los números y técnicamente adecuados, ¿verdad? Pero que sea nuestro piso, nuestro techo. La gente celebra cuando gana salario mínimo, ministro.
No.
Cuando en realidad deberíamos celebrar en el Paraguay
celebra cuando se jubilan, por ejemplo. Todo el hecho de tener una jubilación, dice, yo voy a gestionar mi jubilación.
Sí, entonces, por eso, ejemplo.
Voy a gestionar mi jubilación. La jubilación no se debería gestionar. El día que vos termines de trabajar, vos empezás a ganar tu jubilación, es automático.
O por ejemplo, otro eterno problema que tenemos, ministro, es aquí en nuestro lugar de trabajo, compañeros que se enfermaron, por ejemplo, más de 3 días por el tema influenza. Mi reposo mínimo es 8 a 10 días. Hasta 3 días la empresa absorbe, porque así está establecido. Los otros días tiene que IPS pagarte. En meses le pagan, si es que le paga IPS al trabajador, ministro.
Estoy de acuerdo, ¿cierto? Pasa eso.
Uno totalmente. Tiene ganas de ir a zapatear y a gritarle a las autoridades de IPS para que se respeten los derechos de los trabajadores, ministro, porque te indigna.
Cierto, totalmente cierto.
Ah, ni que era que gane salario mínimo, ¿verdad? Imagínate el descuento ahí que la empresa hace, porque está en su derecho descontar la empresa.
Y va y le pide recomendación a un político para que le llame al IPS para que se le pague su justo reposo médico.
Exacto.
¿Verdad? Por un accidente laboral, por ejemplo, ese tipo de cosas. Entonces son cosas que se tienen que ir corrigiendo. Totalmente de acuerdo, Javier. Pero totalmente de acuerdo. Y ahí justamente son las cuestiones sociales atendibles. De repente nosotros nos desviamos y vamos a otras cuestiones, pero es ahí donde a la gente le duele. Ahí donde la gente sufre. Fíjate, cuando hablamos de la formalidad y que se le pague mejor el salario mínimo, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros trabajamos en lo que se llama la mesa de diálogo social, ¿verdad? Entonces, medio aburrido lo que te voy a contar, ¿verdad? Pero si te interesa, yo te cuento. Y te voy a dar un ejemplo para que no sea tan aburrido. Nosotros, uno de los sectores donde mayor grado de informalidad laboral existe es en los guardias de seguridad.
Sí, cierto.
Bueno, los guardias de seguridad son personas que no es solamente que no se les paga el salario mínimo, trabajan 12 horas, horario nocturno, y no se les paga horas extra, y lo peor que no tienen ningún tipo de entrenamiento tampoco, porque no de repente no saben ni siquiera manejar un arma.
Porque es portachón, alguna vez ella le toma para que sea guardia.
Exactamente. Bueno, entonces nosotros pasamos partimos del concepto de que empresas formales generan trabajadores formales. Entonces, muy bien, entonces nos reunimos con la empresa. ¿Y qué nos dice la empresa? Dice, nosotros no podemos pagarle el mínimo a nuestros trabajadores porque competimos con empresas truchas, con empresas MAU. Entonces, un servicio que yo ofrezco que tiene que costar 5 millones de guaraníes, hay una empresa trucha que no le paga luego a su trabajador o su guardia de seguridad, no es los guardias de seguridad, y tengo que competir con ese servicio de menor costo. Entonces, nosotros con las empresas y con las instituciones del Estado que tienen que ver con el sector de los guardias de seguridad, vamos desarrollando un modelo, un concepto, una forma de interactuar, en el cual las empresas se van formalizando y entrando dentro de un proceso donde compiten, pero compiten entre empresas legales. Entonces, esa competencia de empresas legales no toma al trabajador como forma de abaratamiento de su servicio. Entonces, ahí empezamos a formalizar a la gente y ahí empezamos a capacitarlo. La semana pasada hicimos clausura de curso donde estamos graduando cerca de 50 nuevos guardias de seguridad, todos matriculados y todos capacitados. Entonces esas empresas están en condiciones de ofrecer un servicio de calidad formal, pero obviamente al precio justo, sin tener que competir con una empresa ilegal. Y ahí empieza la cultura de la formalidad, y ahí empezamos a legalizar a nuestros trabajadores.
Sí. Bueno, ministro, es tan apasionante es debatir sobre los derechos laborales y las condiciones, pero tengo que hacer también el corte y cosas así, y un gusto hablar con usted. Que tenga buen día.
Lo mismo para vos, Javier.
Hasta luego. Guillermo Sosa, ministro del Trabajo. Son las 7 de la mañana, 52 minutos. Estamos presentes.